En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 6 de octubre. Como cada viernes, a esta hora te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Personas sordas agradecen mucho que haya sacerdotes sordos también, porque se crea pues una relación mucho más directa, ¿no? Y también pues hay una realidad en la que facilita la comprensión de las dos personas, ya que comparten la experiencia, la discapacidad. Entonces pues el acompañamiento es más sencillo y se puede realizar de una manera más permanente.
Es Jaime Gutiérrez, el párroco de Santa María del Silencio, en la que se realiza un gran trabajo prestando su servicio pastoral, lo que has escuchado, a personas sordas, sordociegas de nuestra diócesis. Por eso no es una parroquia geográfica, sino personal. Esto es, que ofrece atención a las más o menos 15.000 personas sordas y sordociegas repartidas por todo Madrid. Fue en 1973 cuando se erigió canónicamente como misión pastoral a raíz del trabajo de dos sacerdotes sordos madrileños junto a otras personas también que demandaban esta atención y que tenían dificultades para participar activamente en la vida parroquial. Está atendida por dos sacerdotes, uno sordo y un oyente, un diácono permanente y un grupo grande de colaboradores laicos y religiosos sordos y oyentes que entregan gran parte de su tiempo y trabajo a la evangelización de estas personas. Todo ello adaptado a las necesidades específicas de todos ellos.
Pues grupos de formación, la celebración de la Eucaristía, confesiones, pero tiene como especial pues que hay un contacto muy personalizado con cada persona sorda y sordociega que acude a la parroquia.
Las limitaciones son cada vez menores, tanto que, fíjate, mañana, con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas, en colaboración con Madrid Maná, se va a organizar un pase de cine para sordos de la película Los 33, una historia de esperanza, a las 3:30 de la tarde en los cines Conde Duque Santa Engracia.
Queremos, con esta película, que las personas sordas no pierdan la esperanza y sigan luchando para integrarse cada día más en la sociedad y en la iglesia.
Pues ahora, a la 1:35, nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este primer viernes de octubre. Y lo primero es contarte que el lunes tenía lugar la inauguración de curso en la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Antes del acto académico, el Cardenal Osoro presidía una Eucaristía en la Catedral de la Almudena, en la que recordaba que en el nuevo curso la Universidad Eclesiástica San Dámaso renueva su compromiso de tutelar la sabiduría verdadera, el humanismo verdadero, el que nos revela Jesucristo.
Tutelemos y convirtamos nuestra universidad en un laboratorio donde el estudio, la reflexión, desde la teología, desde todas las ciencias, desde la filosofía, desde el derecho, sea un laboratorio de humanismo cristiano. Tenemos la esperanza también, en estos momentos de la historia, en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. Desechemos la retórica del miedo. El que tiene a Dios no tiene miedo, tiene seguridad.
Y después se celebraba, como te decía, el acto académico, este año con la lección inaugural del catedrático de Cristianismo e Historia de la Filosofía, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Eclesiástica, Jordi Girao, quien habló de las variaciones sobre el personalismo tomista. El rector Javier Prades nos hablaba de las ilusiones, los retos del nuevo curso para la Universidad San Dámaso en ese terreno del pensamiento y del diálogo sobre la fe.
El acto de inauguración de curso de San Dámaso es un gran reencuentro, es un momento en el que pues todos los componentes de la universidad nos volvemos a incorporar a nuestro trabajo más directamente lectivo de las clases y donde se dan muchas escenas muy bonitas, ¿no? De conocer los alumnos y los profesores nuevos, reencontrar a tantos estudiantes que siguen sus estudios y retomar, pues la verdad que con mucha ilusión y con mucho gusto el trabajo de la formación y del estudio en las ciencias eclesiásticas para servir a la evangelización y a la misión de la Iglesia.
Lo siguiente en este primer viernes de octubre es destacar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, muy buenas. En este número os contamos cómo estos días varias iniciativas abordan el tema de la fe y la salud mental. Entrevistamos a una profesional que explica por qué estos dos ámbitos pueden ayudarse mucho. Seguimos también cómo se está viviendo desde la Iglesia la situación en Cataluña y hablamos con el portavoz de la plataforma Cristianos por la Convivencia, impulsada por un grupo de intelectuales catalanes. Y por último, os contamos cómo fue la peregrinación de la Archidiócesis de Madrid al Santuario de Fátima en el centenario de las apariciones de la Virgen.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde ya puedes encontrar estos y muchos, como siempre, más contenidos. Así hemos llegado a la 1:38. En un instante te voy a hablar de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Varias organizaciones eclesiales impulsan ya por tercer año consecutivo la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente. Enseguida te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid en el mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 1:39, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este viernes 6 de octubre.
Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores, denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Pidamos, hermanos, por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común.
Pues es la voz del Papa Francisco en el vídeo con su intención de oración para este mes de octubre. Francisco nos pide a los cristianos que no nos olvidemos de rezar para que se proteja el derecho y la dignidad de todos los trabajadores. Y la verdad que nos viene muy bien recordar todo ello porque mañana vamos a celebrar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Varias organizaciones de nuestra Iglesia impulsan por tercer año la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, convocando además diversos actos públicos. Se va a hacer, fíjate, en más de 40 ciudades de toda España y, por supuesto, también aquí en Madrid. Actos centrales que van a ser la vigilia de oración de cada primer viernes de mes, de esta noche, del Cardenal Osoro con los jóvenes, y mañana en la Plaza de Ópera a las 7:30 p.m. Vamos a saludar ya a nuestro delegado de Pastoral del Trabajo y además director del Departamento de Pastoral Obrera de la Conferencia Episcopal Española, Juan Fernández de la Cueva. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Bien, estupendamente.
Bueno, me alegro de saludarte. Oye, recuerda a nuestro delegado de Pastoral Social e Innovación, José Luis Segovia, en su carta de convocatoria, una frase del Papa en la que nos decía que no hay, y lo digo literalmente, que no hay peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. Yo creo, Juan, que esto es una afirmación que resume además también perfectamente el que es el objetivo, ¿no?, de esta jornada.
Sí, porque efectivamente el trabajo es algo digno, pero cuando se deteriora, es como el jamón, cuando está bien curado, bien, vale, pero cuando está podrido, es fatal. El trabajo es una de esas situaciones donde nos puede hacer mucho daño o mucho bien. Tal como ha salido de las manos de Dios, pues es excelso, pues nos ha hecho dignos de ser colaboradores suyos, de crecer en nuestras habilidades a través del trabajo, de ser también, contribuir a la sociedad con nuestro trabajo para que el mundo funcione, en fin, un cúmulo de bondades. Pero claro, cuando luego después las condiciones laborales son indignas, cuando ya el 20% o 25% de los asalariados tienen un contrato temporal, algunos de una hora, claro, ahí empiezan a mermarse esas posibilidades. Claro. Al revés, ¿no? Es como ofensas a Dios y propios nos quitan la dignidad humana.
Yo creo que tú das la clave, ¿no? Esas condiciones dignas para la persona que claro, se ven pues dificultadas, ¿no?, por ese actual modelo socioeconómico. En este sentido, Juan, la crisis ha hecho mucho daño, ¿no?, generando empleo, generando condiciones laborales también, que ahora que vamos saliendo es complicado el recuperar, ¿no?, la situación anterior.
Sí, aunque oficialmente y las grandes cifras hablan de recuperación, y es verdad, pero ha venido el empleo a quedarse en precario para mucho tiempo, y cada vez el informe FOESA, Cáritas lo afirma, o sea que no se sale de la pobreza ya con el trabajo, porque hace unos años, bueno, pues si tú trabajabas y eras honrado y todo, eso te salía poco a poco, no solo para sobrevivir, sino para subir un poquito. Ahora hay tipos de trabajo que ya son estables, de un 30%, que se van a quedar para siempre. Los jóvenes, por ejemplo, lo están viviendo. De manera que ahora gente que está titulada, que ha hecho un máster y ha hecho una progresión en el inglés con no sé cuántos avances, resulta que tiene que irse a trabajar fuera. Entonces, ¿qué proyecto de familia puede crear este joven si no puede ganar, si ha trabajado de mala manera? Por ejemplo, 14 contratos ha tenido en un año uno que conozco yo.
Hay una parte importante, bueno, habla nuestro vicario, decía yo, delegado, no, vicario, del desempleo, del trabajo precario, pero digo que hay una parte importante también, Juan, que exigir a nuestros gobiernos, es verdad, a las administraciones, pero también hay otra parte importante que nuestro compromiso y exigencia en esta defensa del trabajo decente pues sirve para mucho, ¿verdad?
Sí, ahí yo creo que la Iglesia puede ser un puente para que la dignidad de Dios y la dignidad del hombre no se conculque. Y debemos, una, por ejemplo, tomar conciencia, que eso es una de las cosas que vamos a hacer en el acto público, no solamente al interior de la Iglesia, sino decir que la Iglesia de Madrid anuncia que hay una posibilidad, hay una esperanza, que esto no ha venido para quedarse, o si ha venido para quedarse, nosotros queremos soñar con otra cosa, trabajar por otra cosa, que es pues donde la dignidad del trabajador esté por encima de la economía. Eso, que nosotros lo afirmemos, que la Iglesia no se calle. Antes había escuchado al Papa decir que tenemos que denunciar, bueno, esa es una. Pero también anunciar que es posible otro mundo de trabajo, aunque en esta economía organizada así no nos va a dejar, pero por lo menos que digamos como los profetas, no estoy de acuerdo.
Oye, una de las cosas más importantes, y con eso concluyo, es el ofrecerle la cercanía, ¿no? La ayuda a estas personas sin empleo, lógicamente, tanto en su escucha como en su capacitación. Y esto, por ejemplo, lo hace muy bien instituciones como Cáritas. También esto, Juan, es una forma, ¿no?, de dar ese primer paso, de no mirar, de no ser indiferente ante el que sufre por la falta de empleo.
Sí, es vital que sea más como el samaritano, que se para, se baja de su cabalgadura, le venda las heridas y luego le lleva a una casa, a un hotel, donde pueda recuperarse y decir, bueno, pues ahora tú eres ciudadano de primera. Es decir, que no solamente les acompañemos en el dolor, les acompañemos en el sufrimiento, sino que promocionemos para decir, oye, que tú tienes dignidad. Aunque hayas perdido el trabajo, no has perdido la dignidad. Aquí en la delegación, por ejemplo, tenemos un grupo de personas que hacemos eso. Cada 15 días nos reunimos con vistas a ver, cuéntanos, vamos a contarnos cómo ha sido la semana. Y unos a otros se animan a decir, bueno, he hecho cosas importantes, he trabajado, aunque haya sido en mi casa, porque ahora mi mujer es la que trabaja y yo no, decía uno, José. Y personas donde al oírse dicen, hombre, nosotros valemos, porque el paro frecuentemente lleva a un decir, pues yo no valgo, pero entonces ¿para qué tanto estudiar y trabajar si yo no valgo? Acompañarles en eso merece la pena, sí.
Pues voy a recordar los actos a nuestros oyentes para que puedan participar. Esta misma noche, a las 10 de la noche en la catedral, esa vigilia con los jóvenes del Cardenal Osoro, que se va a dedicar precisamente pues a pedir por ese empleo digno, y mañana también en la Plaza de Ópera a las 7:30 de la tarde. Iglesia por el trabajo decente. Juan Fernández de la Cueva, delegado del trabajo de la Archidiócesis de Madrid, gracias por atendernos y que vaya todo estupendo. Un abrazo fuerte.
Encantado, hasta luego.
Pues así hemos alcanzado la 1:47. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este 6 de octubre.
En las calles de nuestra ciudad, en el camino que recorremos cada día, nos encontramos con hombres y mujeres muy diferentes. Quizá nos sentimos muy cercanos a unos y en otros apenas reparamos. Pero todos, absolutamente todos, son nuestros hermanos. Los cristianos hemos de ser respuesta a cada uno de ellos, a los que hemos de amar con el mismo amor con el que Cristo se entregó por todos. Con ellos compartimos gozos y esperanzas, miedos y dificultades. Junto a ellos caminamos y, como a cualquiera de ellos, también se nos pega el polvo del camino.
Una y 48 minutos es la voz del arzobispo de Madrid en el vídeo de presentación del tercer y definitivo año de nuestro plan diocesano de evangelización. Con este motivo, el cardenal Osoro ha hecho pública su carta pastoral para este curso titulada Iglesia anuncia a Jesucristo, eres luz y sal del mundo, que además puedes descargarte ya en la página web de la archidiócesis, conseguir también físicamente en la sede del arzobispado en las propias parroquias. En ella, nuestro arzobispo señala su deseo de que entre todos, con todos, para todos, un año más salgamos ilusionados a la misión, a encontrarnos con todos los hombres y mujeres, y además nos anima a preguntarnos por la manera de anunciar a Jesucristo. Vamos a hablar de todo ello con nuestro vicario de evangelización, con Carlos Aguilar. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario.
Oye, carta ya en el año definitivo, ¿no? El último de nuestro plan diocesano, y como dice el cardenal Osoro, al final del texto, con ese deseo de que entre todos, con todos y para todos, salgamos, ¿no?, ilusionados a la misión.
Exactamente. Desde un principio él convocó y puso en marcha este plan diocesano de evangelización con la idea de que, bueno, pues recuperáramos esa alegría de anunciar el Evangelio y que saliéramos a los caminos, eso como nos invita el Papa a hacer, ¿no?, como de esos cristianos que van con la cara de cuaresma permanente, sino con el gozo y la alegría de haberse encontrado con Jesucristo y, por tanto, de compartir, ¿no?, el gozo y la alegría de saber que hay salvación, que hay un Salvador, y que eso es lo que tenemos que fundamentalmente compartir, ¿no?, con los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
Después de hablar de la conversión pastoral, el primer año para esa transformación misionera de la Iglesia en Madrid, del año pasado, pues fijarnos en los desafíos, los retos, las tentaciones y también las posibilidades para esa evangelización, Carlos, la pregunta de este año es que es muy directa, ¿no? Si sintetizáramos mucho la pregunta, podríamos decir algo así como ¿qué nos pide Dios?, ¿no?
Sí, así es como nos dice don Carlos, ¿no?, en su carta pastoral, la concluye así, nos invita a hacer eso, ¿no? Porque precisamente lo que quiere dar el plan es que tomemos conciencia de que estamos llamados a dar respuestas, ¿no? Es decir, que no es que los cristianos tengamos respuestas a todos los problemas, pero sí que tenemos la luz de la palabra de Dios, tenemos la gracia del Espíritu Santo que nos ilumina en nuestro corazón y en nuestra vida para que podamos ofrecer a los hombres de hoy respuestas y también para invitarles, como también dice don Carlos en la carta, a encontrarse con Jesucristo, y ese encuentro con Jesucristo también nos ayude a encontrar esas respuestas, ¿no?, que solo Él nos puede dar, ¿no?, la luz que Él nos puede dar. Entonces nos invita a buscarla, y por eso el plan este año iba a ser por título Respuestas, ¿no?, y esas respuestas que buscamos, que como dice el Papa en la Evangelii Gaudium, que den esperanza y vigor, ¿no?, para andar el camino, y sabiendo que esa respuesta no es otra cosa sino Jesucristo.
Hasta el 9 de junio tenemos trabajo por delante, lógicamente, los tres núcleos que nos quedan en este primer trimestre, podríamos decir, el sexto, buscamos respuestas que den esperanza y vigor para andar el camino. Desde esta semana, el miércoles, Carlos, comenzaba la presentación, ¿no?, en las distintas vicarías, y así va a ser hasta el 7 de noviembre, me parece, ¿no?
Eso es, sí, los actos de lanzamiento que vamos haciendo en las diferentes vicarías de la archidiócesis para que todos los grupos conozcan exactamente qué es lo que se les invita a hacer este curso, lo singular de este curso. Y al mismo tiempo, pues para tener también esa posibilidad de escuchar a don Carlos y ver pues cómo él alienta y anima, ¿no?, a que los grupos sigan adelante y que vayan viendo que los frutos que lleva dando este trabajo y cómo tantas indicaciones que se nos están haciendo, tantas propuestas que los grupos van haciendo, tantas realidades, ¿no?, que gracias al plan de diocesano de evangelización vamos conociendo y compartiendo, de iniciativas que ya están en marcha, de experiencias que están funcionando, y que lo que sería interesante es que en los demás sitios de la diócesis pues nos animemos a ponerlas en práctica.
Pues eso va a ir ocurriendo durante todo el curso y, como digo, hasta el 9 de junio, cuando tengan lugar los actos finales del plan diocesano, lo iremos contando. Me gustaría, Carlos, que nos centráramos un poquito también, avanzáramos en esa carta del cardenal Osoro. Nos advierte él también de a veces, si no nos ocurre, que por la lejanía a la gente, si por frialdad, por también dice autorreferencialidad, ¿no? Por un lenguaje muy rígido, pues no somos capaces de dar respuesta a las inquietudes de la gente, y el ser capaces también dice de hacer visible el rostro de la Iglesia. También nos invita a hacer ese diagnóstico, ¿no?, de alguna forma.
Sí, con la meditación del pasaje de Emaús, en la, pues, en la parte, digamos, introductoria de la carta, pues nos invita a hacer eso, ¿no? Que es por eso el lunes, esto se une mucho con todo lo que hemos hablado ya, de eso de las tentaciones, ¿no?, que sí tenemos a veces para esta acción misionera, que son las mismas, o bueno, las que ya el Papa está indicando en la Evangelii Gaudium, ¿no? Y ciertamente, a veces, pues, por un lado porque tenemos como ciertos miedos, ciertos reparos, ¿no?, a que no saber qué hacer. Otras veces porque, como dice ahí don Carlos en su carta, vemos que la gente, pues, vive una noche, vive en una situación de dificultad y nos da miedo adentrarnos en esa noche. Entonces, como dice don Carlos, pues no tengamos ningún miedo, ¿no?, porque nosotros tenemos una luz que ofrecer, ¿no? Y no tengamos miedo a perder la identidad, que a veces parece que es que si nos juntamos con no sé quién, pues vamos a terminar perdiendo nuestra identidad. No perdamos identidad, porque lo que tenemos que hacer es continuamente alimentar ese encuentro con Jesucristo, que es el que nos da esa identidad, y al mismo tiempo el que nos saca, ¿no?, de nuestros cenáculos, ¿no?, como le pasó a la primera comunidad, que se encerró en el cenáculo y, bueno, pues el Espíritu la empujó y la sacó. Bueno, pues nosotros igual, ¿no?, tenemos que vivir conscientes de que, aunque sintamos esos miedos, aunque a veces hay situaciones que pueden, es que mira lo que ha pasado en tal sitio, mira lo que ha pasado en tal otro, bueno, bien, de acuerdo, pero por eso hablamos de una conversión, ¿no?, una conversión personal, de una conversión pastoral, que siempre nace de lo mismo, es decir, de encontrarnos con Jesucristo, de escuchar el Evangelio, ¿no?, y de dejarnos transformar por esa luz del Evangelio, que es la que una y otra vez nos perdona, nos reconstruye, nos recompone y nos pone en el camino, ¿no?
Luego,
un poco la dinámica.
Hay un aspecto también, Carlos, que me parece que podría ser un resumen también, ad intra y ad extra, ¿no? Es decir, por un lado, lo que nos pide a nosotros, la formación, la comunión, la misión y la conversión pastoral, pero también hacia afuera lo que pide don Carlos es esa libertad y ese respeto para que podamos precisamente anunciar el Evangelio íntegro, ¿no?
Porque fíjate cómo en la carta, sobre todo en la segunda parte, cuando él habla fundamentalmente de las comunidades cristianas, ¿no?, y cómo tienen que ser las comunidades cristianas. Yo creo que a veces también lo que nos falta es precisamente eso, que vivimos un cristianismo, como también dice el Papa Francisco, excesivamente individualista. Y claro, cuando nos encerramos en nuestro individualismo, es fácil que nos pase todos esos miedos que tenemos. Pero si nosotros nos damos cuenta de que de lo que se trata es de fortalecer esa experiencia comunitaria, ¿no? Buscar esas comunidades cristianas, ¿no?, que porque se han encontrado con Cristo viven con ardor evangélico, que no tienen miedo a manifestar su fe, que arden el deseo de caminar continuamente, de avanzar, ¿no? Esas comunidades de hombres y mujeres, ¿no?, que tienen esa pasión por el hermano, por el otro. Bueno, pues todo eso se conseguirá. Por eso es verdad, como tú dices, tenemos que fortalecer esas comunidades, es decir, la Iglesia tiene que fortalecer este misterio de comunión. Para que de la comunión brote continuamente la misión y al mismo tiempo la misión fortalezca la comunión. Y yo creo que eso queda muy bien en lo que es la segunda parte de la carta,
las entrañas de la misión.
Y luego ya, pues, cómo de esas comunidades reformadas nacen esos discípulos misioneros convencidos, ¿no?,
del que habla en el tercer capítulo.
Exactamente. Es un poco, yo creo que ahí hay como un, pues, todo un esquema, es decir, vivamos, ¿no?, este sentido comunitario, fortalezcamos nuestras comunidades cristianas, pero no encerrándonos, no autoanalizándonos y tal, sino siendo misioneros, porque solo así la Iglesia es como se renueva. Si nos encerramos, no nos renovamos. Si salimos, nos renovamos, y la misión renovará nuestras comunidades, y esas comunidades renovadas pues realizarán mucho mejor la misión.
Pues la verdad que conviene leer la carta, ¿eh? Ya te digo que la puedes encontrar en la página web de la Vicaría de Evangelización, también en la web del Arzobispado y, por supuesto, pues en las parroquias, en la sede del Arzobispado. Allí puedes encontrar esta carta, que merece la pena detenerse en ella. Y dice en el epílogo don Carlos, que muestra su deseo de que todos los los cristianos sintamos como el Espíritu Santo, como aconteció en Pentecostés, el salir, porque provoca en nosotros ese compromiso apasionante de la misión, con el deseo de ver, de vivir, de contemplar a la Iglesia en su misión desde Jesucristo. Carlos Aguilar, vicario episcopal de evangelización, gracias, y seguro que seguimos hablando del plan diocesano de evangelización.
Por supuesto, gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, gracias. Ahora, Pilar Cisneros y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.